Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 32 minutos del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y les habla Mariani Molina. Hasta la 1 y 10 vamos a estar juntos contándole. Pues miren, hoy le vamos a contar muchas cosas, pero evidentemente vamos a centrar nuestra atención en Ucrania. ¿Cómo podemos ayudar a los ciudadanos ucranianos? Se han escuchado el informativo regional, han escuchado a nuestro compañero Dani Trigo, pero además en los informativos locales también nuestros compañeros están hablando de cómo podemos ayudar, y hoy lo vamos a hacer desde este programa. Tocaremos el tema, el estrés postraumático con nuestra psicóloga Sonia Esquinas, y vamos a hablarles del Colegio Buen Pastor, ahora que se ha abierto el periodo de matriculación. Quédense con nosotros, porque todo esto y más vamos a empezar a contarles a partir de ya, porque llega la actualidad informativa de la mano de Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Querida Inma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, comenzamos con un dato económico, porque esta mañana hemos conocido que ha subido el paro en 444 personas durante el pasado mes de febrero. Según los datos que daba a conocer esta misma mañana el Ministerio de Trabajo, Sevilla cerraba el segundo mes del año con 190.223 parados. Joder. Es un 0,23% más que el mes anterior. En cualquier caso, parece que el mercado laboral, a pesar de este incremento, se va recuperando poco a poco después de la pandemia. Claro, todo depende de cómo nos vaya a afectar también, Mariani, todo lo que está pasando. Bueno, está claro. En esta invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, todo el orden mundial que se está tambaleando en estos momentos. Precisamente, lo decías, en Sevilla no estamos ajenos a lo que está pasando a miles de kilómetros. De hecho, en estos momentos, hace tan solo unos minutos, han partido desde Gelves un contingente de voluntarios de SAMU. Lo hacen en misión humanitaria, son 8 personas, entre enfermeros, médicos, son técnicos de emergencias sanitarias y también educadores sociales, que pretenden llegar a Tulcea, en Rumanía, que es un municipio en la frontera con Ucrania. Antes de este viaje hablábamos con uno de ellos, con Borja González Escalada, que es el vicepresidente del SAMU.
Las propias autoridades locales siempre te van dando facilidades, y la gente en general suele estar muy proclive a echar una mano en todo lo posible. Y empiezo desde el aeropuerto de Sevilla a las aerolíneas que te permiten llevar un sobrepeso, y cuando llegas a la zona, pues llegas en una marea humanitaria, porque no somos los únicos que llegamos en una situación así. Realmente llegan miles de personas dispuestas a ayudar desde todo el mundo.
Bueno, pues en Sevilla, que siempre ha demostrado que es una provincia muy solidaria, ya se han puesto en marcha diferentes iniciativas de recogida y de envío de ayuda a Ucrania. Quizá las más destacadas es la que organiza la colonia de ucranianos aquí en Sevilla, y que se canaliza a través de la parroquia de San Demetrio de Tesalónica, en la calle de Santa Clara, donde se está recibiendo una enorme, enorme cantidad de ayuda de todo tipo, pero sobre todo, Mariani, de medicamentos, de ropa de abrigo y también de comida enlatada. Paco Gómez es uno de los organizadores de esta recogida.
Nos damos abasto, y por ejemplo, ayer me llamó la Asociación Benéfica del Real Betis Balompié, me ha llamado hoy una de Sanlúcar la Mayor, varias farmacias, médicos de otros pueblos, para traer medicamentos, y como le digo, están respondiendo con llamadas, que están haciendo carteles en diferentes colegios, carteles de farmacia, carteles de todo tipo. En tiendas, en peluquerías, también mañana que han hecho un cartel y están recogiendo para traer.
Es emociona. Bueno, emociona, y sobre todo, lo acaba de contar Dani, en la desconexión regional. Nosotros aquí en COPE Sevilla tenemos una compañera que es ucraniana.
Sí.
Su hermano sigue allí, nos ha contado. Ella es de un pueblo cercano con la frontera con Moldavia. Y cuando te relata cómo lo vive en primera persona, efectivamente, se te encoge el alma y dices, ¿qué puedo hacer yo desde aquí, desde Sevilla, para intentar aliviar, aunque sea en parte, el sufrimiento?
Es así, desde aquí mandamos a nuestra Juliana un abrazo muy, muy
claro
fuerte.
Que sí.
Y desde luego todo lo que podamos hacer desde esta casa lo vamos a hacer. Les venimos informando puntualmente dónde y cómo podemos ayudar y lo vamos a, uh-huh, a seguir haciendo.
Tan solo déjame que te cuente una cosita más. Mariani, recordarás que cuando el alcalde, Antonio Muñoz, tomaba posesión, se marcaba como uno de los principales objetivos la limpieza en la ciudad, ese gran plan que quería poner en marcha. Bueno, pues dentro de ese gran plan, para intentar tener una Sevilla más limpia, que hace falta, todo se ha dicho, hoy ha anunciado el alcalde la adquisición de 3.800 nuevas unidades de todo tipo de contenedores. Dicen que se va a realizar una inversión entre este año y el siguiente y que se van a reponer un total de 1.800 nuevos contenedores de todas las fracciones. La renovación, ha anunciado, va a comenzar por el Cerro Amate, donde esta semana se van a cambiar hasta 150 unidades. Lo anunciaba hace tan solo un momento Antonio Muñoz.
Va a contribuir de una manera efectiva a que se haga un mejor uso de los contenedores, puesto que un contenedor en mal estado lo que hace es invitar a que las bolsas de basura pues se puedan quedar en el pavimento y que no se haga el uso eficiente de los contenedores.
Pues esperemos que esto sirva también para que efectivamente poco a poco tengamos una ciudad mucho, mucho más limpia.
Y que tomemos conciencia los ciudadanos que no tenemos que tirar las cosas al suelo.
Eso por supuesto. Pero bueno, los contenedores también son importantes porque muchas zonas de la ciudad escasean, uh-huh, y efectivamente luego trascienden imágenes que son lamentables de un contenedor relleno de basura con, uh-huh, bolsas alrededor. A ver si funciona este plan.
Gracias, Inmaculada.
Un beso.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Desde Zahara de los Atunes y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba. Llega, junto a los jardines de Murillo, Atuna Zahara, una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atuna Zahara, sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atuna Zahara le hablamos al atún de tú a tú.
El Real Betis a un paso de la final.
Otra finalísima para jugar la final.
Y COPE más Sevilla te lo va a contar.
Aquí lo tienen todos ustedes en COPE más Sevilla, en la radio del deporte.
Tiempo de juego, copero, la copa en la COPE.
Tiempo de final.
Pero todo depende de ganar, ganar y ganar.
Este jueves a las 8:30 y desde el Benito Villamarín,
el partidazo de la noche.
Real Betis Balompié, Rayo Vallecano.
Con el patrocinio, entre otros, de Concesur y Cervial, Parking Imagen, Cafés Mocaibo, Baterías a Domicilio, Clínica Dental Queraltó y a Corasur Puertas Acorazadas.
La pasión de la Copa del Rey en COPE más Sevilla.
Vaya la responsabilidad que tiene el Betis esta noche.
La emoción de llegar a la final con el mejor equipo de la radio sevillana.
COPE más Sevilla, le contamos la semifinal de la Copa.
Dirigido por Rafael Almansa.
We are different.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Miren esta canción, para los que no saben inglés, lo primero que está diciendo es que el mundo a veces es muy estúpido y la gente es muy estúpida. Y es verdad, tenemos a un imbécil que ha puesto el mundo patas arriba, que venía hace ya mucho tiempo presumiendo de lo que era capaz de hacer. Y ahora mismo el mundo mira con mucha inquietud a Ucrania. Y no podemos dejarles solos. Les voy a contar una experiencia personal. Ayer mismo, al mediodía, me puse a buscar por internet cómo desde aquí, desde Sevilla, podía ayudar a Ucrania. Pues porque, como lo decía nuestra compañera Inmaculada Jiménez, si algo tenemos los sevillanos es que somos tremendamente solidarios. Y en el momento que sabemos que se necesita nuestra ayuda, allá que vamos. Y empecé a buscar, cómo podía ayudar y otros amigos míos me decían, oye, cuando te enteres de cómo podemos ayudar, nos lo cuentas. Y no encontraba nada, salvo la Hermandad del Cristo de la Veracruz de Helves, creo que no, del Gran Poder, de Helves, que salía en internet, que estaba haciendo, estaba recogiendo cosas. Y de repente esta mañana, cuando llego a la radio, me empiezo a enterar que había por aquí, por allá, por acá, un montón de gente, un montón de colectivos que se estaban poniendo en marcha y que teníamos que ayudar a Ucrania. Buena gente, gente estupenda, como somos los sevillanos, y que tenemos que ayudar con lo que podemos. Ya el presidente del gobierno ha declarado que va a enviar armamento a los ucranianos para ayudarles a luchar. Pero ¿cómo podemos ayudar nosotros? Pues miren, mandándoles lo que más necesitan. Y el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla pues se ha puesto manos a la obra y va a hacer, está haciendo ya recogida de material y de medicamentos. Está con nosotros Víctor Borquez, el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, al que ya saludamos. Señor Borquez, bienvenido.
Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sabemos que ustedes empiezan a recoger ya todo este material y sobre todo medicamentos. ¿A partir de cuándo?
Nosotros ya estamos con la recogida. Desde ayer nos pusimos a primera hora. Era una inquietud que movía a muchas de las compañeras y demás, y nos hicieron llegar esta iniciativa. Y desde el propio colegio lo que hemos intentado es recabar todas estas iniciativas y el propio colegio que sirva como punto de recogida. Hemos brindado todas nuestras instalaciones para que hacer aquí el acopio de todo este material y luego enviarlo a través de un diputado de la Rada Suprema de Ucrania con el que tenemos un contacto directo.
Uh-huh. ¿Vale? Bien, porque lo que ustedes están demandando, que es lo que más se necesita en estos momentos, por supuesto, es ropa de abrigo, sobre todo ropa interior térmica, ¿no? Calcetines, mantas.
Efectivamente, todo lo que sería material de primera necesidad junto con todo lo que es los propios equipos de protección que pueden necesitar los propios sanitarios ahí en primera mano, ¿vale? Desde guantes, mascarillas, protectores, comida, alimentos en conserva, frutos secos, chocolate, barritas, ¿vale? Y todo lo que sería propiamente medicamentos y fungibles que ahora mismo, como estamos viendo en las imágenes, son atroces, ¿no? Este hombre no tiene cabeza, como tú bien has explicado anteriormente.
No la tiene. Es muy importante que los alimentos se recauden sean alimentos no perecederos, sí, ¿verdad, Víctor?
Efectivamente. Todo enlatado, con una fecha convencida larga, que pueda ser útil y demás, en el sentido de que no tengan presto una caducidad pronto, porque entendemos que el viaje y demás, y en las condiciones que vamos a hacer, tienen que salvaguardar todas las condiciones sanitarias necesarias.
Uh-huh. Hay dentro de los medicamentos que ustedes están pidiendo, estamos viendo, lógicamente, los de primera necesidad, como puedan ser los analgésicos, como el suero, los antisépticos, sí, el betadine, todo este tipo,
sí,
de...
Analgésicos, antibióticos...
Pero claro, nosotros los antibióticos, es lo que le iba a preguntar, nosotros los antibióticos no podemos comprarlos, ¿no? Porque tiene que ser con receta médica.
Sí, hay algunos que sí, efectivamente. Pero bueno, la dispensación por parte de los médicos, creo que a nivel de primaria, ellos cuando se les consulta por estas necesidades y demás, en la propia consulta abren esa posibilidad para que los propios usuarios puedan hacer acopio de esos medicamentos y luego distribuirlos a través.
Uh-huh. Víctor, hay un medicamento que los médicos ucranianos están pidiendo que sirve, por lo visto, para cortar la hemorragia. Pero no sabemos exactamente qué tipo de medicamentos. ¿Tienen ustedes constancia cuál es, cómo se llama, por si nosotros... No sé si nos decían algo de Celop o algo así.
Celox es una coagulación rápida, es un medicamento que se utiliza para una coagulación rápida. Uh-huh. Igual que la analgilasa, que es una combinación, por ejemplo, de paracetamol, codeína y cafeína, que en los casos así se utiliza también como analgésico rápido, potenciador de los efectos.
¿Y nosotros?
Pero luego también venda, yodo, pomadas analgésicas, medicamentos para las propias quemaduras, clorexidina, apósitos antisépticos, calmantes, todo ese tipo de cuestiones que son propias para ahora mismo para las heridas y para esas cuestiones que están viviendo y demás son básicos.
Uh-huh.
¿Vale? Agua oxigenada, clorexidina, antitérmico.
Sacos de dormir también.
Sacos de dormir, botas.
Pañales, leche en polvo para bebés.
Leche en polvo para bebés. Todo. Imaginaros ahora mismo la situación, que yo creo que en imágenes nos están llegando a todos y que es lo que más nos ha conmovido, no solamente a las enfermeras, sino a toda la población en general.
Vale. Del Colegio de Enfermería, ¿tienen ustedes constancia? Porque sabemos que en estos momentos ya están viajando 8 voluntarios del SAMU, entre ellos hay varios enfermeros y enfermeras. ¿Tienen ustedes constancia por parte de alguno de sus miembros que viajan?
A día de hoy no nos han hecho llegar. Nos han hecho llegar las peticiones a ver cómo podían colaborar de alguna forma para poderse desplazar, pero constancia y convenio desde el propio colegio con entidades ahora mismo no tenemos ninguno.
¿Y tienen ustedes contacto con compañeros sanitarios en Ucrania, no?
Este en concreto es un diputado de la Rada Suprema de Ucraniana, del departamento, que tiene interconexión con la Eurocámara, y es con el que vamos a formalizar toda la ayuda humanitaria que podamos prestar y recabar, desde los ayuntamientos, consejerías, hospitales, universidad, que digamos que el colegio sea el vehículo canalizador de toda esta posible ayuda y brindarle toda esta ayuda humanitaria.
Claro. Vamos a recordar el punto de recogida y las horas, que es muy importante, porque si ustedes empezaron ayer, ¿han empezado ya a llegarle donaciones?
Sí. Ya tenemos bastante recogida de material y, por suerte, tenemos un local aquí junto al lado que es nuestro y que está vacío para hacer acopio todo este material y lo clasificando con vistas a poder hacer los envíos oportunos.
Bien, ustedes están en la avenida Ramón y Cajal, número 20, eso es.
Correcto.
¿Y el horario?
Desde las 8:30 hasta las 2:30, de lunes a viernes, y desde las 5 hasta las 7:30, de lunes a jueves.
Repito yo entonces, el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla está en la avenida Ramón y Cajal, número 20. Pueden ustedes llevar, sea grande o sea pequeño, su colaboración, cualquier cosa sirve para nuestros compatriotas, compatriotas no, porque son ucranianos, pero para nuestra gente, caramba, porque
para nuestros vecinos.
Eso es, para nuestros vecinos, correcto.
Que entendemos que la guerra está muy lejos, pero que no, que está ahí al lado.
No está tan lejos. Efectivamente, de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 2:30, y de lunes a jueves, de 5 a 7:30, en el Colegio de Enfermería. Sevilla, nunca falláis. Os necesitan.
Gracias, María, por tu apoyo y por tu voz.
Víctor, gracias a vosotros por este esfuerzo para coordinar todo esto que se necesita. Sabemos que Sevilla va a responder y eso. Ojalá estemos hablando pronto, que ya no se necesita nada más.
Enfermeras, gracias a vosotros, de verdad, por darnos voz y darnos publicidad, y en el sentido de que las enfermeras sevillanas siempre están ahí.
Seguro, sin duda. Muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo fuerte. Gracias.
Vamos a recordar también una noticia que nos acaba de llegar desde hace escasos minutos. El Ateneo de Sevilla, a través de la Vocalía de Acción Social, llama a los ateneístas, a sus colaboradores y a toda la ciudadanía a participar en una campaña de recogida de productos de aseo personal para la población y los refugiados de Ucrania, que se va a desarrollar desde el día 4 al 18 de marzo. La recogida de productos se va a realizar en la sede del Ateneo, en la calle Orfila, número 7 de Sevilla, de lunes a viernes, en el horario de apertura de la sede, es decir, de lunes a viernes de 10 a 2 por las mañanas y por la tarde de 5 a 9 de la noche. Esto es en el Ateneo de Sevilla, y en el Colegio Oficial de Enfermería también están recogiendo. Y vuelvo a repetir, Sevilla nunca falla, Ucrania os necesita.
Mariana Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
déjenme que les cuente que Set de México llega al centro de Sevilla con todo el sabor de la auténtica cocina mexicana y en Tomares se transforma en taquería para seguir ofreciendo el genuino sabor de México a sus clientes. En pleno barrio de Santa Cruz, en la Plaza de la Alianza, llega la Cantina by Set de México, un concepto de cantina mexicana real en la que relajarse y disfrutar de platillos de alta calidad que van a consentir al paladar más ibarita. El corazón de México, en pleno corazón de Sevilla, se llama by Set de México.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
9 minutos para llegar a la 1 de la tarde. La tramitación de la nueva ley educativa, la LOLOE, parece que estrecha el cerco a las materias humanísticas. Asignaturas como la filosofía o el arte o el estudio de lenguas clásicas, como por ejemplo el latín y el griego, van perdiendo peso en los currículos educativos. La cultura, en el sentido más amplio del término, tiene cada vez menos espacio en la enseñanza. Hoy está con nosotros José Antonio Francés, creo que es José Antonio, ¿no?
José Antonio.
Eso es. Escritor y profesor de literatura del Colegio Buen Pastor, para darnos su punto de vista sobre este tema que es además tan apasionante. José Antonio, bienvenido.
Buenos días. Encantado de estar con vosotros y con los oyentes de la COPE, entre los cuales me encuentro.
Pues nos alegramos mucho. José Antonio, ¿crees que en aras de una educación pragmática y funcional se está desterrando la cultura en las aulas?
Pues mira, la verdad es que te estaba escuchando antes hablar de la guerra de Ucrania y da un poco de pudor hablar de cultura cuando tenemos estos conflictos de esta magnitud humana. Pero a lo mejor si personas como Putin, que tienen responsabilidades tan grandes, fuesen un poco más cultas, a lo mejor no hubiese apretado ese botón. O sea, por lo tanto, hay que hablar de cultura. Es que la cultura es necesaria. Y respondiendo a la pregunta que me hacías, pues parece que, bueno, que las reformas y las leyes educativas, cada una un poquito más que la anterior, pues van arrinconando toda esa base en la cual se sustenta nuestra cultura y lo que somos, que es el aprendizaje de la filosofía, del latín, del arte, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y además es una paradoja porque vivimos en una ciudad como Sevilla en la que prácticamente es imposible salir a la calle y no encontrarse con un edificio modernista, con una iglesia mudéjar, con un altar barroco, con una iglesia, ¿no? Y la gran paradoja es que muchos alumnos de secundaria, después de terminar sus ciclos formativos, salen sin saber quién es Rodrigo Caro, quién es Fernando de Herrera, quién es Francisco de Rioja, y como mucho les suena al nombre de un instituto o una calle, ¿no? Y esa es la constatación del problema, ¿no?
Fundamentalmente, José Antonio, es que vamos por las calles de Sevilla, por ejemplo, que estamos viviendo en una ciudad, como bien dices, que es maravillosa, que tiene un patrimonio riquísimo arquitectónico y cultural, y muchas veces vamos por los sitios y no sabemos lo que estamos, por dónde estamos pasando. Quiero decir, por ejemplo, hombre, la Giralda, la Torre del Oro, la Catedral, todo eso todo el mundo lo conoce, pero Sevilla tiene, aquí además que tenemos un espacio donde paseamos por esa Sevilla oculta que no conoce hace mucha gente, y paseamos por una calle y no sabemos la cantidad de historia que puede haber en un edificio, ¿no? Por ejemplo.
Pues mira, Mariani, yo llevo 8 años en el Buen Pastor, 8 años que para mí han sido muy ricos y productivos. Yo me creía que conocía Sevilla, he vivido fuera también de Sevilla algunos años, en Barcelona, y yo me creía que conocía Sevilla, pero cuando llegué al Buen Pastor me di cuenta de que no la conocía tan bien. Y es precisamente gracias al proyecto educativo que tenemos ahí, en el cual, o sea, digamos, gracias a la extensión académica, organizamos todos los miércoles salidas culturales.
¿A qué bien?
Todos los miércoles llueve, truene, vente. Bueno, si hay un terremoto, a lo mejor nos quedamos en el colegio.
Mejor quedarse.
Pero todos los miércoles, indefectiblemente, además, desde las primeras etapas hasta bachillerato, hacemos una salida cultural. Convertimos a Sevilla en una clase. Uh-huh. Y porque Sevilla tiene un patrimonio cultural riquísimo, hemos sido capital del imperio durante los siglos de oro. Y bueno, y es un desperdicio no conocer nuestro patrimonio cultural riquísimo.
Es verdad.
Y nosotros lo único que hacemos es integrarlo dentro de nuestro proyecto educativo, ¿no? Cuando estamos estudiando Roma, pues lo que hacemos es que los alumnos de primero de la ESO, por ejemplo, hoy están en Mérida.
¡Ah, qué bien!
En Mérida. Y la semana que viene creo que tienen previsto una visita a Carmona. Y las visitas del Foro de Itálica, además. A los segundos de la ESO los tenemos hoy en Coripe, Mariani, y después terceros de la ESO, por ejemplo, están estudiando el barroco en las iglesias de Écija. Bachillerato esta tarde tiene una charla sobre marketing, y los de cuarto, los de los que yo soy tutor y jefe de estudios, pues tienen un cineforum. Nosotros vivimos la cultura de manera transversal, sí, y de manera intensa. Forma parte de nuestra actividad diaria y está totalmente entroncada dentro de nuestro currículum académico.
Me has contestado por lo menos tres preguntas.
Sí,
sí, porque, sí, a ver, hombre, te iba a preguntar que, sí, cuál es la postura que adopta en ese sentido el Colegio Buen Pastor para incentivar la cultura, pero claro, ya me estás diciendo que tenéis a los, sí, alumnos hoy en la calle, sí, pues conociendo todo el patrimonio tan rico, no solo que tenemos en nuestra ciudad, sino también
la
fuera, que es importante.
Y
pero
fuera,
¿qué más cosas se hacen?
Bueno, te diría, o sea, que la cultura forma parte de nuestro ADN y no es de ahora, o sea, desde los 30 años que se fundó el colegio. Además de todas estas actividades culturales, tenemos, por ejemplo, un carnet cultural. O sea, nosotros incentivamos a las familias y les mandamos unas recomendaciones culturales para que hagan cultura con sus hijos durante el fin de semana. Y al final del mes premiamos a los alumnos que han hecho más actividades. Además de esto, o sea, te puedo decir que tenemos una extensión académica muy muy amplia, uh-huh, y muy grande, y siempre la cultura la tenemos de la mano. Por ejemplo, te puedo contar que en las etapas de infantil,
eso es lo que te iba a preguntar, sí, porque sí, desde pequeñitos, sí, hay que empezar a fomentar la cultura desde chiquititos.
Nosotros creemos que la cultura la tiene que vivir como algo natural, y más en una ciudad como esta. Por lo tanto, ya desde las primeras etapas los vamos imbuyendo en esa naturalidad a la hora de visitar un museo o a la hora de ver una película.
¿Los lleváis también a ellos también para visitar los museos?
Los llevamos absolutamente a todos lados. Los pequeñitos, a lo mejor las salidas son más moderadas, una vez al trimestre, sí, una vez al mes, pero te puedo asegurar que en secundaria y en bachillerato salimos todas las semanas. Nuestros alumnos,
está muy bien,
nuestros alumnos leen dos libros al mes. Uh-huh. Los obligamos, entre comillas, los obligamos a ir al cine una vez al mes. Tienen que asistir también a una función de teatro.
Espera,
sí,
José,
sí,
Antonio,
sí,
vamos a ver.
Sí, sí.
Tú me dices que obligáis a los chicos a ir al teatro y al cine, pero
sí,
¿y cómo sabemos que han ido al cine y al,
bueno,
teatro?
Bueno, hay muchas maneras de poder comprobarlo.
Cuéntame.
La justificación, siempre, evidentemente, esa actividad la convertimos en una actividad lectiva. Se ponen actividades para comprobar que ellos han visto esa obra de teatro.
Eso
se
es lo
hace
que quería saber.
Un análisis, claro, o sea, no es una visita y tal cual. Nosotros trabajamos también sobre todas esas salidas.
Ajá.
Son clases que se dan fuera de las aulas, pero que la convertimos en material de aprendizaje y de conocimiento.
Pero que son muy necesarias, ¿eh?
Totalmente necesarias. Nosotros
son muy
creemos
necesarias.
Que para cualquier profesión hoy en día, porque todo esto evidentemente está hecho sin menoscabo de del aprendizaje de la ciencia, de todas las materias procedimentales. Nosotros tenemos de nuestras aulas salen todos los años muy buenos profesionales, uh-huh, pero creemos que para ser médico, para ser ingeniero, para ser doctor o para ser empleado de supermercado, la cultura te da una tercera dimensión.
¿Y tú crees que hay empresas que contratan a la gente, hombre, por supuesto en base a sus logros profesionales, pero el tema de la cultura, de, uh-huh, de esa cultura general que, uh-huh, debemos tener todos, por ejemplo, saber, pues quién era Cervantes, ¿no? Por decirte, ¿no? ¿Eso ya se mira menos?
Te puedo comentar también por la experiencia de alumnos que van saliendo, van terminando, terminan sus carreras, triunfan en sus ámbitos profesionales, y ellos mismos son los que nos confirman que muchas veces la cultura es el elemento distintivo para cogerte en un puesto de trabajo. Porque magníficos profesionales hay muchísimos y tenemos universidades que los forman muy bien y demás. Pero muchas veces es el conocimiento, es también la madurez que te da haber leído los clásicos, la madurez que te da poder hablar de cualquier tema con soltura, de tener una cierta oratoria. Es precisamente ese bagaje cultural el elemento distintivo, porque a lo mejor estás entre otro candidato que tiene prácticamente los mismos méritos que tú, pero una persona que tiene cultura tiene un saber estar, se expresa de una manera diferente, es una persona que va a saber conectar una realidad con otra. Y al final es el elemento distintivo, es la gota que colma el vaso.
Lo estás definiendo muy bien, porque es verdad que cuando uno se pone a lo mejor a hablar dentro de un grupo y empiezas a hablar de una cosa y de otra porque estás documentado, porque estás estudiado, como se suele decir, me dice, aquí ve este muchacho lo que sabe, ¿no? Bueno, pues ¿a dónde hay que buscar esa cultura?
Bueno, pues nosotros la cultura la buscamos a diario, o sea, casi no tenemos que buscarla. La cultura está en las aulas del Buen Pastor, está en los pasillos y está en las iniciativas de los chicos, ¿no? Además de todas estas actividades que hemos hablado antes, nosotros la buscamos en la lectura de los clásicos, la buscamos también en la historia, en las lecciones continuas que nos está dando la historia. ¿Cuántas cosas no se podrían evitar conociendo un poco más nuestro pasado, ¿no?
Pues yo no sé qué decirte, porque eso es más bien cuestión de forma de ser, creo yo, ¿eh?
Sí,
creo
pero... Pero cuando una persona se cultiva, o sea, cuando una persona está... la cultura nos hace ser empáticos. Cuando uno es capaz de ponerse en el lugar del otro, que es lo que te permite, por ejemplo, una novela o te permite una obra de teatro, cuando uno hace ese ejercicio de empatía, después te cuesta más trabajo hacer algo que tú sabes que puede causar el mal en otra persona. Estamos convencidos de que la cultura, para nosotros la cultura no es una pose, no es un adorno que nos ponemos encima para quedar bien. La cultura creemos que forma buenas personas y forma buenos ciudadanos.
Ahora habéis abierto en el Colegio Buen Pastor el periodo de matriculación, ¿no, José Antonio?
Correcto.
¿Qué es lo que tiene que hacer un padre que en estos momentos nos está escuchando, le está gustando todo lo que estás contando y que le gustaría que su hijo viviera esa experiencia? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, pues tiene que ponerse en contacto a través de la página web del colegio, www.colegiobuenpastor.es, o llamar a cualquiera de los teléfonos que tenemos y concertar una cita que nosotros lo atenderemos gustosamente, le enseñaremos nuestras instalaciones, les enseñamos la vida que hay
en el centro, ¿no?
A mí una de las cosas que me sorprendió cuando llegué al Buen Pastor es la vida que hay, alumnos constantemente haciendo cosas, con curiosidad, con iniciativa, y todo eso lo da la cultura, de verdad.
Está claro. ¿Sabes? Te voy a contar un secreto ya para despedirte. Mis dos asignaturas favoritas eran la historia y la literatura. Que lo sepas.
Bueno, yo soy profesor de literatura. Me mencionabas antes, no sé si tenemos tiempo, Mariana, pero...
Nos vamos ya.
Bueno, dejamos el Quijote y Cervantes para otro día.
Pues sí, hombre, menudo. Pues, José Antonio, muchísimas gracias.
Es un placer teneros. Nada, encantado de estar con vosotros y las puertas abiertas para todos los oyentes del Buen Pastor.
Gracias. Que aún no has visto Casa Aníbal y justo buscas un restaurante exclusivo con terraza para almorzar o cenar, pues Casa Aníbal, sí, eso de lo que todo el mundo está hablando, alta gastronomía basada en comida española y mediterránea, carnes y pescados a la brasa de la mejor calidad y en pleno centro de Sevilla. Puedes reservar tu mesa en casaanibalrestaurante.com. ¿A qué esperas para vivir esa experiencia sin límites? ¡Vamos ya! Hablábamos antes del conflicto de... Bueno, llevamos todo el día hablando y en este programa, pues desde que hemos empezado, del conflicto en el que se ven nuestros vecinos, los ucranianos, uno a veces piensa, Dios mío, ¿qué tiene que estar pasando por la cabeza de esas criaturas viendo el horror, viendo todo lo que está ocurriendo a su alrededor, con el temor de morir, de ver morir a sus familias, ese estrés que te produce? Hoy vamos a hablar del estrés traumático, caramba con el nombre. Sonia Esquinas, nuestra psicóloga de cabecera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay, Mariani? Postraumático, es que cuesta trabajo.
Váyatela. Bueno, pues defínenos estrés postraumático.
Bueno, el estrés postraumático son una serie de síntomas que reviven las personas cuando ha pasado algún acontecimiento que ha sido excesivo para su psiquis, ¿no? En este caso se nos ha ocurrido porque cuando yo veo las imágenes en televisión de esta guerra que está ocurriendo ahora, y puedo ver a esas personas que están llorando, que están sangrando. Sé que incluso cuando termine la guerra, que esperemos que sea en poco tiempo, esas personas pueden quedar con una secuela psicológica, que es lo que se llama ese estrés postraumático, ¿no? Se caracteriza, bueno, cada uno tiene su estrés postraumático particular, pero en líneas generales pues se caracteriza en revivir escenas que hayan vivido, que hayan sido tan excesivas. Entonces, pues en ese revivir, pues imagínate que están en su vida cotidiana, normal, después de la guerra, pero hay, yo qué sé, un ruido de un camión que me hace más ruido de la cuenta. Bueno, pues en ese momento ellos actúan, pues pueden actuar como si estuviera cayendo una bomba, pueden salir corriendo, pueden meterse debajo de una mesa, pueden gritar, pueden llorar, y no están reaccionando al estímulo real, sino al estímulo que ha conectado en su cabeza en el recuerdo, ¿no?
Claro.
Entonces, es muy limitante.
Y además, limitante. Cuando te ocurre eso, es cuando de verdad necesitas ayuda, ¿no?
Claro, claro, el estrés postraumático, sea de el acontecimiento que sea el que te lo hace padecer, necesita tanto ayuda farmacológica como psicológica. Luego date cuenta también que en los sueños, el sueño influye muchísimo, y ya es que ya no duermes bien, tienes sueños angustiosos, al final tienes muchísima angustia siempre. Entonces, claro, con eso es que no se puede vivir, vamos.
Claro.
Y al final tienes que estar... ¿Tú sabes lo característico del estrés postraumático cuál es?
¿Cuál es?
Que no te empieza justamente cuando está ocurriendo. Ahí como que te hace fuerte y tira. Pero a medida que va pasando el tiempo, vas teniendo como más síntomas y además son sumatorios. Entonces es un inicio como gradual y sumatorio, hasta que al final es que te coarta la vida muchísimo, porque además es que te va dando como otras reacciones psicológicas.
¿De qué tipo?
Puede padecer además depresión, agorafobia, fobia, TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, o incluso adicciones, ¿no? Porque tú dices, mira, pues me voy a anestesiar como pueda.
Claro.
Y empiezas pues a beber, a tomar pastillas, y al final es todo un círculo vicioso.
Está claro. Pues
así que me da mucha penita todo esto que está pasando, porque realmente entiendo que no es solo lo que está pasando, sino lo que les queda por pasar, aunque la situación ya se pase de la guerra.
Claro, es que es lo que está ocurriendo durante y lo que viene después, ¿no?
Lo que viene después.
Pues querida Sonia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy miércoles hablándonos del estrés postraumático, y te esperamos el miércoles que viene a ver si hablamos de algo un poquito mejor, ¿no?
Bueno, hablaremos del inconformismo, que lo tenemos pendiente.
Lo tenemos pendiente, es verdad, de cuánto
inconformismo.
Es verdad, hija mía. Venga, pues hasta el miércoles que viene, Sonia.
Venga, hasta el miércoles, un besito. Hasta luego.
Bueno, pues me queda un minuto nada más para decirles adiós. Tengo ¿qué ha pasado por ahí? Que tengo el teléfono. ¿A quién tengo? A mi Rafa, hombre, mi Rafa.
A tu
por
Rafa.
Por favor, Rafa. ¿Cómo está la cosa, hijo?
Pues mira, ardiendo un copazo que tenemos mañana espectacular.
Madre
ese
mía.
Betis Rayo Vallecano es lo que está acaparando la información deportiva en nuestra
Fekir?
Ciudad.
¿Cómo está Fekir?
Pues mira, la buena noticia es que Fekir, Canales y Bellerini, que eran los tres que tenían duda, han entrenado esta mañana con todo lujo de detalle. Después Ocaña nos lo va a contar, y ha ofrecido don Manuel Pellegrini la rueda de prensa, que vamos a escuchar también. Un partido donde el Betis tiene que dejarse el corazón, el alma, la vida mañana para estar en la final de finales que se va a disputar en Sevilla, fíjate. Y el Sevilla disfrutando pues de todo lo que ha sido la resaca que te da el ganar un derbi, ganarlo como lo ganó en la primera parte. Y los dos equipos mirando también ya para la Liga, porque el viernes hay Liga. El Sevilla viaja a Gasteiz, a Vitoria, para enfrentarse al Alavés. Y el Betis el domingo, agárrate, viene el Atlético de Madrid.
Bueno, de Simeone.
Eso es, pues, con cuatro bajas, pero hay que jugarlo.
Pues nada, yo les dejo a ustedes ya con la escudería deportiva. Oliva acaba de llegar para sentarse.
Bueno, llevo aquí ya desde las 9 de la mañana.
Pues haberte sentado.
Dos horas después de Herrera, pero
haber venido antes.
No me has dado paso hasta ahora, Rafa.
No, escúchame, te voy a decir una cosa.
Dime,
si he venido
a las 9
de la mañana, pues has venido una hora después que yo. Así que
pues cuidado. Dímelo a la cara.
Pues a la cara te lo digo. Pues
ya estás fuera de tiempo.
Queridos,
Rafael, un día más fuera de tiempo.
Sí, sí, sí.
Ay, es que me tienen Me tienen ya, que me voy ya, señores, que mañana vuelvo a las 12:30 y les dejo a ustedes con estos prendas.
COPE Sevilla.